cuando un toro te pega una cornada, te sustituye el segundo espada. Uh-huh. Si al segundo espada lo cuerda ese toro, lo sustituye el tercer espada. Entonces el toro siempre, pues, siempre te lo vas a echar. Y aunque ya se ha echado a tres. Pero yo le decía, al tercer pinchazo, métale el toro en corral, ya, déjalo. Que el toro te pegó una cornada, ya te ganó.
Déjalo.
Para que el titular del día siguiente, pues ahora triunfaron los toreros, ahora ganaron los toros, ¿verdad?
Está buenísimo eso.
Te digo, todo se ha ido llevando de adelantos. El béisbol se le cambiaron los guantes, se le cambiaron los bates, se cambió todo. Entonces ahora, pues, vamos a cambiarle el tantito a la pista de los.
Bueno, pues me da muchísimo gusto tener como invitado a hoy a una persona que he admirado desde pequeño, el maestro torero Eloy Cavazos, quien pues nos va a contar la historia, Eloy, de sobre todo la parte humana, que es lo que yo creo que la gente nunca termina de entender o nunca termina de conocer, porque ves a la figura, ves a la persona que está ya exitosa, pero no ves a todo lo que pasó a esa persona por llegar a ser quien es. Cuando la ves, en este caso, los ruedos, dices, bueno, qué barbaridad, es impresionante lo que hace, pero todo el trabajo que cuesta estar precisamente haciendo eso. Y eso se trata esta entrevista, Eloy, que me da muchísimo gusto que me hayas permitido hacerlo. Y, pues, adelante a contarnos tu historia, Eloy.
Oye, muchas gracias por estar aquí en casa. Y yo creo que sería más agradable si te contesto lo que me preguntes, ¿no? Porque a lo mejor pues te voy a platicar cosas que a lo mejor ni te interesan, y yo creo que lo mejor es vamos a platicar, vamos a charlar, y como si no estuvieran ahí las cámaras, que
claro.
A mí siempre me han puesto muy nervioso, más nervioso que los toros. Así es que pues yo encantado.
No, de eso se trata de que sea una plática de amigos,
claro.
Y a mí me gustaría empezar sobre tu infancia, Eloy, porque creo que por ahí viene precisamente toda la pasión y todo lo que eres ahora.
Bueno, pues mi infancia empezó pues hace 70 años.
Empezó desde el 5 de agosto del 49, que mis papás me trajeron aquí al mundo. Me trajeron en un jacal que había aquí en Guadalupe. Ahí nacimos varios hermanos. Y luego, pues ya cachorrillo de unos 2 añitos, 3 añitos, nos llevaron a vivir a la Plaza Toro de Guadalupe, había una placita de madera, y invitaron a papá, le ofrecieron un jalecito ahí de cuidar la plaza, de barrerla.
Y se fue toda la familia
a vivir a la plaza. Y llevaron a toda la familia, que para nosotros pues era lo máximo, porque nosotros nacimos en un jacalito de carrizo, eran jacales de carrizo, piso de tierra, y entonces eso se nos hacía lo máximo, ¿no? Un techo de lámina y un cuarto grande. Y se nos hacía lo máximo.
¿Cuántos hermanos tuviste, Eloy?
Fuimos 8 hermanos.
¿Y esos 8 hermanos vivieron en el jacalito?
Sí, algunos, uno de ellos murió muy chiquito, yo no lo conocí, pero el mayor fue Ramiro, y luego Héctor, que por cierto, pues tuvo un final muy, muy triste. Héctor se pegó un tiro en la Plaza Toros, de jovencito, de 21, 22 años.
Viviendo ustedes en la Plaza de Toros.
Viviendo en la Plaza de Toros. Entonces, ese también, mi hermano marcó una pauta muy hermosa en nuestra familia, porque pues ya mamá no quería vivir en la Plaza de Toros. Entonces, mamá no quería vivir ahí por lo que había sucedido. Y nos fuimos a vivir a una vecindad, mismo aquí en Guadalupe. Y una vecindad, pues no tenía baño, y pues pagábamos 100 pesos de renta mensual, y muy, muy difícil, un guerrero. Entonces, por ahí más o menos empezó mi infancia, ¿no? Pocos estudios, podríamos decir que casi nada. Todo el tiempo prefería, en lugar de irme a la escuela, agarrar un cajón de bolear y irme a la plaza principal a bolear, a hacer mandados.
Ahí ya no vivían en la plaza, ¿no?
Sí, ya no vivían en la plaza, pero cuando ya nos cambiamos de casa, cuando sucedió la tragedia de mi hermano, que nos dejó muy marcados a todos, pues yo tendría unos 13 años, y nos salimos, nos fuimos a vivir en la vecindad, y ahí empezó mi peregrinar por el mundo, porque pues yo quería hacer algo por mi mamá, como también lo querían hacer mis hermanos, pero el poco estudio que teníamos todos, pues no nos permitía pues estar en alguna empresa o en alguna oficina, pues era muy difícil. Todos mis hermanos, algunos los más que habían terminado la primaria. Entonces me acuerdo que había una empresa que todavía existe, de los hermanos Salinas, vendían, molían hierba y hacían té, el té de Malabar, y cuando se mató mi hermano, pues me dieron chance de trabajar ahí, y me dijeron, mira, para ayudarte, no vas a hacer lo que hacía tu hermano, pero te vamos a dar el mismo sueldo que le dábamos a tu hermano, que eran 140 pesos por semana. Entonces pues era una entradita que claro, se la llevaba yo a mi mamá. Mi hermano mayor se casó, el que seguía pues se mató, y total muchas broncas que se nos vinieron encima. Y un día, pues trabajando ahí en el tema la mar, Horacio Salinas, que también fue actor de teatro, Lacho, inclusive hizo algunas películas, pero también le gustaba torear. Entonces para mí fue una bendición, porque tenía a Lacho ahí en su empresa, tenía unos cuernos y una muleta, y me sacaba de trabajar, me decía, oye, vísteme, ya le vestía yo a Lacho.
¿Le ayudabas?
Le ayudaba, pero al contrario, pues él me ayudaba, pues yo no estaba prácticamente haciendo nada y me tenía haciendo algo ahí en la empresa. Entonces un día me invitaron a una ganadería, me fui a torear unas vacas y el matador de toros, Jaime Bravo, me dijo, oye, tú puedes ser torero, man, ¿por qué no te vas a México? Dije, no, pues ni tengo dinero, ni sé para dónde queda México, la capital. Y me regaló 100 pesos y me dio una dirección. Entonces ya le pedí permiso a mi mamá y a mi papá, y mamá, dice este matador que yo puedo ser torero y que me vaya a la Ciudad de México. Entonces imagínate tú, pues ir de aquí de provincia, que pasaban 2-3 carros hace casi 60 años, y llegar a la capital, pues andaba yo asustado.
Y con 100 pesos y una carta llegaste a la capital.
Y llegué a la capital. Y fui, toqué puertas y vi que me mandaba el matador Jaime Bravo que yo iba a ser torero. Dije, no, me está re difícil, hombre, devuélvete para tu casa. Dije, no, ya no completo para devolverme. Dijo, ahora me tengo que quedar aquí. Y ya me quedé ahí.
¿A ti te gustaban los toros, Eloy, cuando te invitan a ser torero? O sea, tú viviste en una plaza, viviste lo que era la fiesta a lo mejor desde tras bambalinas.
Sí, a mí me gustaba mucho la fiesta de los toros, porque alguien me regaló una muleta. Entonces cuando llegaban los gringos a ver los toros y a conocer la plaza, yo les toreaba ahí de salón y me regalaban una pesetita y me regalaban las moneditas, y hecho la cochinilla, pues a dárselas a mi mamá. Entonces yo sabía que toreando había dinero, había para sobresalir. Entonces quien llegara yo les toreaba. Y a veces pues pegaba unas regadas bárbaras, porque pues llegaban los toreros que iban a torear la corrida, a ver los toros, y le decía, hey, miren cómo se torea. Y nomás se me quedaba viendo y me regalaba pues Joselito Huerta, o Alfredo Leal, o Humberto Mor, pues me regalaban un dinero, ¿verdad? Uh-huh. Pero yo ni sabía quiénes eran ellos.
Oye, pero extrovertido siempre.
Pues te digo,
extrovertido en el arte. O sea, porque, digo, desde lo que yo veía de ti en la tribuna, porque te vi muchas veces torear, eras el dueño del redondel, o sea, estabas con todo. Y luego te veía, porque pues me tocó verte en la calle algunas veces, eras muy serio, muy, muy en tu mundo, como que el artista así es, ¿no? O sea, que cuando va precisamente a hacer su pasión, le cambia todo y el mundo es de él, ¿no?
Bueno, es que llega un momento que te desgastas mucho. Yo, por ejemplo, los días antes de la corrida, cuando era novillero, cuando era niño torero, cuando era un matador, los días antes son criminales, porque estás pensando, bueno, será la última vez que toreo, será la última vez que veo a mis papás, mira, me hará matar un toro, mira dejar paralítico, mira dejar, no sé.
Es el miedo que siempre tienes.
Y aunque no quieras, aunque quieras ser bien positivo, pues te gana, ¿no? Te va ganando la angustia de qué va a pasar. No es un libreto que digas, oye, el toro tiene que pasar 20 veces por aquí, 20 veces por acá, y luego lo vas a matar y se va a dejar cortar oreja. Oh, es un animalito impresionante, es un animal que nace para pelear, nace para luchar, un toro que lo, con una bravura impresionante desde que está de horas de nacido.
Nace así.
Nace así.
¿Empieza tu vida de torero en México, Luis?
Sí.
¿O empieza más bien tu aprendiz de torero?
Sí, sí, bueno, pues no, no, y además nunca acabé de emprender. Siempre, siempre.
¿Pero entraste a alguna escuela cuando llegaste a México? ¿Cómo conseguiste la oportunidad de empezar precisamente a torear?
Bueno, mira, ahora en la actualidad tenemos, no sé, 20 años, 25 años de que hay escuelas en Aguascalientes, en Celaya, en, yo qué sé, en varias partes de, inclusive del mundo, en Madrid, en Sevilla. Hay escuelas para que los niños vayan y aprendan el toreo. Nosotros aprendimos, digo nosotros, porque te estoy hablando de Manolo, de Eloy, de quien haya salido, a base de golpes, a base de... y luego no teníamos los adelantos que hay ahora. Te pegaba una cornada a un toro y llegaba alguien y te decía, es que le adelantaste la suerte, no, es que le dudaste, no, es que...
¿Y cuál era el concepto correcto?
¿Cuál era el concepto? Ahora no, ahora dices, pues yo quiero torear como Ponce, yo quiero torear como el Juli, yo quiero torear como el Rocarrey, como el Loy. Entonces te pasan un video y te puedes estar viendo el video de ese torero hasta que aprendes, ¿no? Tienes, pero te digo, pues antes pues eran las camaritas de rollo, no tenías lana para comprar tu peliculita de los toros. Yo, por ejemplo, mi presentación en México fue en el año 66 y hace como 5 o 6 años la acabo de ver.
¿Apenas?
Sí, sí, que empezó a... la metieron en los celulares y pues estoy viendo torear cuando tenía 16 años, cosas que no las podía ver. Entonces, hay adelantos muy padres ahora, hay, para que los muchachos aprendan y se defiendan un poquito más de los toros.
De que llegaste a México, Eloy, a que tuviste tu primera corrida, ¿cuántos años pasaron?
No, pasaron meses.
¿Meses?
Meses, sí.
O sea, porque traías el talento y te lo vieron.
Sí, sí, me lo vieron y me llevaron a Guadalajara. Ahí debuté en Guadalajara y recuerdo que el empresario era un hombre muy grandote, Don Nacho García Cévez. Un viejón de, no sé, un 90, un viejón. Y cuando ya me llevaron ahí, dijo, bueno, ¿y dónde está el torero? Le dije, el torero soy yo. Y se me quedaba viendo así, pues obviamente de bajadita, ¿eh? Me decía, pues está muy chiquito. Le dije, no, usted deme toros y voy a ser muy grande. Eres muy bocono, ¿no te parece que eres muy bocono? Le dije, no, usted deme toros y algún día voy a ser más grande que usted.
Eso.
Y está bien, toreas dentro de 15 días.
Pues, ¿qué edad tenías?
Pues tendría 15 años.
15 años.
Y y recuerdo que me fue muy bien, que le corté las orejas a un novillo y me sacaron a hombros.
¿Tu primer corrido?
Mi primer novillada que me dieron en Guadalajara. Y cuando salí por la puerta y estaba ahí el empresario, Don Nacho, le dije, a ver cómo iba a estar algún día más grande que usted, pero yo iba arriba de un... Entonces me caí muy bien y me siguió dando toros. Entonces, yo creo que torearía unas 35 novilladas antes de recibir la alternativa aquí en Monterrey.
¿Nunca dejaste de torear entonces, desde que empezaste a torear?
Desde niño nunca dejé de torear. Ya, primero de salón. Y luego en el año 57 llegó la cuadrilla de niños toreros de Aguascalientes, ahí me dieron chance y luego mi papá formó su propia cuadrillita. Entonces te estoy hablando, andábamos de vago siempre. Es que en la escuela, pues, ni me preguntes, en la escuela.
¿No alcanzaste a estudiar?
Muy poquito.
Muy poquito.
Muy poquito. Yo vine a aprender a leer y a escribir en la casa de don Rafael Báez, que les voy a contar una anécdota. Íbamos a... Ah, pues ya llegué a su casa. Bueno, por lo pronto te vamos a tirar toda esa ropa, mano. Hueles a chivo, y piensa que no, don Rafa cargándome. Me llevaron a una tienda comercial, me compraron ropa y todo. Y don Rafael compró los periódicos de la tarde, ¿ves? Los periódicos de la mañana, los periódicos de la tarde.
Sí, sí, sí.
Y me pasó así los periódicos, íbamos en el carro, y me pasa los periódicos para atrás. Y me dice, léeme los encabezados. Que la madre, pues yo empecé a ver. Y digo, señor, no, no traen. Yo esperaba ver a alguien sin cabeza o algo. No, 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 se pegó un frenón por poco y me salgo ahí por la... Y me dice, no, vas a vivir en mi casa, pero no te vas a burlar de mí, man. ¿No estás viendo estos encabezados? Y dije, ah, chico, yo no sabía que eso era un incansable. ¿Qué en tu casa no compran periódico? Le dije, no, mira, quisiéramos comprar tortillas o pan. Ahí no compramos periódicos. ¿Y no sabes leer o qué? No, tampoco sé leer. No, pues ya, la señora era de Los Ángeles, esposa de Don Rafa, de Los Ángeles, California. Hablaba poquito español y ella se puso a darle y a darle y a darle. Me enseñaron a comer con cubiertos. La primera vez que comimos en su casa, pues lo primero que hice yo, cuando acabé de comer, fue pegar un erutido que se oyó así en todo el edificio. ¡Oh! ¿Por qué haces eso, man? Pues mamá dice que si no erutamos es que no llenamos. Y yo sí llené, pero estoy bien lleno. No, no era un animal, o sea, estaban ellos muy preocupados con mi educación, con lo que yo traía. Entonces, aparte de que era un novato en la cosa de aprender a torear, pues también traía una preparación malísima, ¿no? Malísima. Y
pues es que te la pasabas chambeando todo el tiempo.
No, sí, y además yo vi que esa era la vida, ¿no? Yo vi que así se podía uno vivir.
Entonces, ¿cuándo conoces a Rafa Páez? A Rafa Páez.
Lo conocí muy prontito porque cuando me dio la dirección Jaime Bravo, ahí había muchos toreros, había un torero de Montano, estaba Fernando Sepúlveda, estaba Efren Arame, estaba Ramón Tirado, Jaime Bravo. Era un grupo grande de toreros y guerrilleros. Entonces, cuando llegó Don Rafa con su esposa ahí a saludar a Fernando Elizondo, un hombre de aquí de Monterrey también, la señora dijo, ¿quién es ese niño que está ahí? Yo estaba acostado en el suelo. Y le dice, Fernando es un torero de Monterrey. Y va a ser torero, vas a ver. Y dice la señora, yo me lo quiero llevar para la casa. Dije, no, yo estaba acostado. Y otra vez, ¿cómo que me llevaron para mi casa? Yo tengo a mi hijo chiquito y yo quiero que se vaya para mi casa.
Entonces, qué bendición, hermano.
Qué bendición, pero en ese momento yo estaba llorando abajo en la cobija porque no teníamos teléfono en la casa. Ni sabía. Papá sabía que yo estaba en esa dirección, dijera, en otra dirección.
¿Cómo le aviso?
¿Cómo le aviso? Uh-huh. Es que te estoy hablando que había una comunicación impresionante donde vivía papá y mamá. En toda la cuadra había un teléfono, una panadería, ¿verdad? Y había que dar un 20 para ir a... Que por cierto, después la de la panadería... Me lo amarré y es mi vieja, no es mi esposa. Pero, pues era un despapayo para hablar, ¿verdad? Tú eres muy joven, pero la gente vieja que nos está escuchando, pues no había teléfonos en todos lados. ¿No?
¿Cómo avisabas?
¿Cómo avisabas? ¿Cómo avisabas? Y en la capital, a 1,000 kilómetros de mi casa, pues, era impresionante. Y me llevaron, y ahí fue para mí una bendición, ¿verdad? Porque me enseñaron a tener un poquito de cultura. La señora me decía, vas a Chihuahua. Chihuahua, pues yo odiaba a Chihuahua, porque me decía, a donde vayas, escribe el nombre de donde vas a torear. Entonces yo iba en la carretera y Chihuahua, tenía más H's y más no sé qué cosas, y yo no podía escribir Chihuahua. Y hasta que ya hice una plana de Chihuahua y ya se la enseñaba a la ciudad. Pero pues fue una bendición, como acabas de decir tú, haber llegado con esa familia. La señora ya murió y pues Don Rafa vive, gracias a Dios, y tiene 94 años.
94
años, sí.
Yo lo veía siempre en las corridas que iba a verte, sí. Siempre estaba él muy atento a todo lo que hacías. Y siempre como que pedías mucho coach de él, ¿no? O sea, te acercabas mucho con él durante la corrida, ¿no?
Ya, y luego ya a base de puras señas, ya me
decía. Sí, decías, señas, exactamente. Pero tenían mucha comunicación.
Sí, había mucha comunicación.
A mí me gustaba mucho observar lo que sucedía dentro de él y había una conexión muy, muy bonita. O sea, fue tu único apoderado desde que empezaste hasta que te retiraste.
44 años, sí. 44 años estuve en esa casa y ahí. Ahí terminé, empecé y terminé mi carrera.
¿Y él ya después no apoderó a nadie más?
Sí.
¿O se centró en ti porque
buscaba? Pues, no, sí teníamos varios toreros, a Rusa, a Silvetti, a Fabián Ruiz, a Efren Adame, Jaime Bravo. Sí, tuvo muchos toreros que él apoderó.
Entonces, debutas en 1966 en la Plaza México.
Sí, en la México.
Sí. ¿Y ahí tomas tu alternativa?
Sí, porque pues la corrida se televisó, me acuerdo que la televisó Televisa, don Pepe Alameda narró esa corrida, entonces pues me fue muy bien, digo, el segundo toro sí me partió una pierna, me pegó una corona muy grande, pero al primer toro me sacaron a hombros, se tiró la gente y me fue muy bonito, entonces era muy difícil torear novilladas y nos ofrecieron la alternativa en agosto. Yo me presenté en México el 12 de junio del 66. Uh-huh. Pues junio, julio y en agosto me ofrecieron la alternativa en Monterrey con Antonio Velázquez y Manolo Martínez.
¿Manolo también estaba también tomando alternativa o fue antes que
Manolo tú? Manolo ya tenía un añito pasadito de haber tomado la alternativa. Uh-huh. Y estaba en su momento orerazo, ¿no? Ese día el día de mi alternativa me agarró y me trapeó y de todo. Decía, yo apenas pude cortar una oreja y cortó tres. No, estuvo
junto. Siempre hubo ahí como que una rivalidad entre ustedes, ¿no? ¿O es leyenda urbana dentro de
la profesión? No, sí hubo una rivalidad. La misma rivalidad la empezó a formar la prensa, ¿verdad? Claro. Ya ves cómo es la prensa, cómo sucede con Monterrey y Tigres antes de un clásico, pues ya están echándose y la gente ya va con ganas de, pues no sé, de una pasión muy grande. Entonces, con Manolo y yo pasaba lo mismo, había mucha pasión y pues salíamos ganando todos, empresarios, toreros, ganaderos,
porque
se llenaba la plaza y nos dábamos con todo. Yo podía andar con las tripas de fuera y quería ser el triunfador de esa tarde y Manuel igual, entonces pues bueno, algo muy bonito.
Oye, Eloy, ya que empiezas a triunfar, después de tu alternativa, yo creo que fue una serie de triunfos. Tú nunca tuviste como que un vado, ¿no? O sea, como lo tienen muchos artistas que están en su cumbre y de repente tropiezan y traen una caída en el sentido de cómo lo hacen. ¿Tú tuviste alguna en tu
sí,
carrera, ¿no?
Sí, fíjate que yo, por ejemplo, como niño torero, llegó un momento que jugaba ya con los becerros. Cuando tenía como 11, 12 años ya con los becerritos, prácticamente jugaba. Ya decían todos, ya debes de hacerte novillero. Uh-huh. Y total, a los 14 años me hice de novillero y sentí el cambio del becerrito al novillo y tuve esos baches con el novillo. Hasta que le volví a agarrar la onda y me dijeron, ya estás para hacerte matador de toros. Y cuando me llevan a las grandes ligas ya, con Velázquez, con Huerta, con todos aquellos figurones del toro que había, empecé a andar muy mal. Cuando toreaba yo al lado de ellos, me veía como un novato, porque ellos ya andaban muy fácil con los toros, les sabían muy bien a los toros, y yo andaba muy atrabancado, me agarraban mucho, me pegaban cornadas. Yo tengo 20 cornadas y 15 fracturas, quería todo resolverlo a valor, ¿verdad? A puro valor. Y a valor, pues te ganaba el toro es más valiente que uno. Entonces,
fíjate, lo que acabas de decir está bien interesante, porque en realidad el torero siempre se va por echarse por él y pierde la cabeza.
No, pierde la cabeza, para fuerza para valor, el toro, pues te gana en todo, ¿no? Tienes que ser más inteligente delante del toro. Y en el año 70. Yendo a una ganadería, el matador Jaime, que fue el que me llevó, que me dijo, tú puedes ser torero, íbamos a una ganadería a entrenar con un novillero de aquí de Monterrey, Manuel Silva, y nos fuimos en un carrito, nos fuimos a una ganadería de Zacatecas, nos volcamos, y se mata Jaime y se mata Manuel en ese accidente. Entonces yo había ido a torear a la Plaza México antes de eso, y había estado muy mal, ya no me querían contratar, daba mal. Pero el morro, lo que te digo, de los empresarios y todo, pues se mató el hoy, se mató el hoy en Zacatecas, y afortunadamente pues no me había pasado nada. Eso fue el 2 de febrero del 70, y me anunciaron el 8 de febrero, o sea, a los 6 días.
De haber tenido ese drama.
Yo estaba con ellos en la carretera, no pasaba nadie, uno ya estaba muerto, otro estaba herido. Me la pasé fatal, y me anuncian en la Plaza México, y con Manolo Martínez y un torero español, José Fuentes, y hago la faena de mi vida en la Plaza México. Y
le corto las orejas del rabo y me dicen, ¿no quisieras irte a España? Y el 71
ya estaba en Madrid.
En las ventas.
En las ventas de Madrid. Y el 20 de mayo me presento en Madrid
y abro la puerta grande. Para poder abrir la puerta grande, tienes que cortar dos orejas. Y me abrieron la puerta grande y todo le cambió a Luis Cavazos del año 70.
Fíjate como un drama que pudo haber sido un vado muy fuerte en tu carrera, porque pues ibas con gente que querías, claro, gente que había apoyado. Pues la vida sigue,
sí,
las oportunidades se abren. Indudablemente las tienes que tomar.
Fíjate, de niño mi hermano y de jovencito el doctor Jaime y Manuel, sucede eso, me deja marcado para toda mi vida.
¿Estás de acuerdo que el tomar ese tipo de decisiones en la vida de hoy es lo que hace que realmente la vida sea una historia u otra?
Sí.
Porque cuando tienes un drama solamente tienes dos caminos: o tomar el drama como una bendición para salir adelante y ser más fuerte, o ser la víctima toda la vida.
Toda la vida. Y yo siempre pensaba cuando iba a la plaza que Dios me iba a ayudar. Yo soy guadalupano, que mi Lupe y mi Lupita me iba a ayudar, y que Jaime y Manuel ahí estaban conmigo, y que mi hermano estaba, siempre me los traía
a todos
y platicaba con ellos, échenme la mano y me la voy a romper en Madrid, hoy voy a Barcelona, voy a Sevilla, voy acá, en todas partes siempre les estaba hablando, siempre estaba pidiendo ayuda. Y yo creo que siempre me echaron la mano.
¿Tú crees que la carrera de Eloy Cavazos empieza a brillar después del 8 de febrero de 1970 en la Plaza México?
Sí.
Ahí fue donde empezó tu despegue.
Ahí se me abrieron las puertas de la gloria, sí.
Y ahí fue cuando dijo Manolo, ah, caray, sí tengo competencia.
Bueno, yo siempre vi una rivalidad con él. Nada más que siempre hablar de alguien que hace murió, pues no le veo caso, pero la historia así está, ¿verdad? Aquí en México toreábamos y siempre íbamos a la par, él me superaba en corridas, yo lo superaba en corridas, y ahí andábamos. Pero cuando nos llevaron a España, cuando nos llevaron a la plaza más importante y más difícil del mundo, que fue Madrid, pues nada más yo pude abrir la puerta grande.
Él nunca la abrió, la puerta grande.
No, inclusive hay un dato muy bonito, el 27 de mayo del 72, desde esa fecha para acá, han pasado ya, van a ser, ¿qué? 40, ¿tú qué sabes contar? 47 años.
¿Del 70?
Del 72 al...
47
años. 47
años,
nadie me ha podido abrir esa puerta grande que está ahí. De los mexicanos.
Nadie.
¿Y nosotros?
De hecho, esa foto es histórica.
Es histórica, sí.
Esa foto, yo me acuerdo perfectamente bien. Yo tenía 2 años. No me acuerdo de la corrida, pero me acuerdo de la imagen.
Esa tarde para mí me dio una satisfacción muy grande. Y ser torero de puerta grande para un torero, pues es lo máximo.
Oye, Eloy, una pregunta que siempre me he hecho es, ¿cómo vencen el miedo ustedes? O sea, ¿cómo vences que después de que te pone una revolcada el toro y que casi te mata, se levantan con una adrenalina y salen otra vez a enfrentarlo, ¿no? Ese momento creo yo que es muy importante, porque es vencer un miedo momentáneo para poder enfrentarte a lo que te da. ¿O qué me puedes platicar de eso?
Bueno, el miedo. Vencer el miedo, yo creo que yo nunca lo pude vencer. Fue mi amigo toda la vida, siempre vivió conmigo, siempre anduvo conmigo. Lo que pasa es que los toreros, voy a hablar en mi persona porque yo no he vivido
la vida de los otros.
La vida de los demás toreros. Yo siempre fui muy disciplinado, yo siempre tuve mucha disciplina. El Cerro de la Silla para mí es un testigo muy grande de cómo me preparaba yo para mis corridas de toros. Iba en la mañana, iba en la tarde, me acostaba temprano. Si me decían que tenía que comer espinas para estar bien, me comía espinas, porque yo, mi tabla de salvación era ser torero. Yo te conté desde un principio que no tuve estudios, no tuve preparación, y si no he podido ser torero, pues no sé qué hubiera hecho, ¿verdad? Si terminaría, no sé qué haciendo, ¿verdad? Para poder salir adelante. Entonces,
¿que tú naciste para ser torero?
Yo nací para ser torero. Y el toro fue mi salvación. El toro para mí fue la bendición más grande. Inclusive ustedes entran aquí a casa y lo primero que está ahí, en lugar de tener pues una escultura de mis papás o no sé, o de mi esposa, ¿verdad? Tengo ahí un toro, ¿verdad? Porque el toro fue el que me dio de comer y el que dio de comer a mi familia y el que sigue manteniendo a muchísima gente. Entonces la disciplina que yo tenía era muy grande. Entonces para yo vencer el miedo, yo cuando iba a salir a una plaza, haz de cuenta que me empezaba a hacer yo una confesión yo mismo, ¿verdad? O sea, bueno, ¿por qué voy a tener miedo? Dormí temprano, no fumé, no fumo, no tomo.
¿Nunca tuviste ningún vicio?
No, gracias a Dios no, jamás, gracias a Dios no. Entreno mucho, estoy bien preparado, no tengo por qué estar mal. Entonces mi motivación era muy, muy, muy grande para yo poderle salir al toro. Un toro que siempre pesaba más de 500 kilos, siempre. Que siempre tenía 4 años, yo cada año más viejo. Él siempre tenía 4 años, siempre estaba con una fortaleza impresionante. Entonces yo tenía que estar preparado física y mentalmente para poder enfrentar ese miedo. Y como dices tú, oye, me agarraba un toro y te partía el pecho y a los 30, 40 días volver a torear es bien difícil.
No, pues sin levantarte de ahí salir a matar.
Salir a torear.
O sí. Sea, porque muchas veces te agarran en el segundo tercio o antes de que. O empezando el tercero.
Exacto.
Y pues tienes que terminar a la suerte.
Así es.
Entonces
así
es bien complicado, yo eso lo admiro muchísimo.
No, y yo también, yo ahora que veo las corridas por televisión, digo, esas cosas hacía yo y a veces ni yo mismo lo creo.
Qué impresionante. Entonces, el miedo nunca lo venciste.
No.
Pero, ¿no crees que fue parte de tu éxito el siempre tenerlo?
Ah, bueno, sí, sí. Yo creo que en toda la vida, cuando se le pierde el respeto, cuando se le pierde el miedo, pues es cuando vienen los accidentes. Y tú dices, bueno, yo puedo manejar a 150 kilómetros por hora, y lo puedo manejar con un dedo, y puedo ir chateando. Pues es cuando se le pierde el respeto a las cosas y te matas, ¿verdad?
Uh-huh.
Pero cuando tienes... Quieres no meter tus 5 sentidos, quieres meterle 20.000 sentidos a estar delante de un toro, pues yo creo que es...
¿Algún día estuviste al borde de la muerte, Luis?
Sí, me pegaron cornadas muy grandes. Afortunadamente, cornadas en lugares importantes. Por ejemplo, me pegó un toro una cornada en el pecho en Madrid, que la enfermería de Madrid, pues no sé, el mejor hospital que te puedas imaginar, ahí está. Ahí está tu tipo de sangre, ahí están los mejores médicos.
O sea, que hasta en eso fuiste bendecido.
Hasta en eso fui bendecido. Me pegaron otra cornada grandísima en Aguascalientes. Ya retirado, fíjate, ya retirado, toreando para un asilo de ancianos. No, yo voy. Oye, pero es de gorrita café. Sí, no importa, yo voy. Y me eché un torito y me agarró de la ingle y me metió el cuerno en la barriga y ya me andaba muriendo, una cornada muy grande, otra en San Luis, muy pesada, me pegaron, sí, yo creo que de 20 unas 10, 12 para morir, pero gracias a Dios, en lugares muy, que había todo para poder salir.
Si es difícil torear domingo a domingo sin cornada, no me quiero imaginar viniendo de una cornada y saliendo de una recuperación, lo difícil que es regresar.
Sí, sí, ellos y los apoderados siempre trataban de que cuando entregaban a correr un toro, pues comprar algunos toros de desecho para torearlos en alguna ganadería.
Ir agarrando confianza
otra vez. Te vestías de torero otra vez, pero es difícil.
Yo me acuerdo que había una película de Luis Procuna,
ajá,
que hablaba precisamente de todo lo que él pasó con sus miedos.
Torero,
exacto. Y él nunca pudo terminar de vencer el miedo para... Y era un gran torero.
Sí, cómo no.
Pero... Era un terror, eso lo mencionaban en la película.
Sí.
Obviamente el espectador o el que la está viendo, pues imagina el temor que está sintiendo el torero, pero yo no quiero imaginar tener al toro enfrente cómo se debe sentir. Yo toreo vaquillas, y la pura vaquilla que no pesa ni 180 kilos, y dices tú, ay, porque viene con todo y andas ahí, un toro...
Pero está soltando... Estás hablando de la fortaleza de esa vaquilla de 180 kilos, pues yo me imagino que un jugador de un defensor de esos de fútbol americano, pues debe pesar que 120 o 130 kilos y te desbarata los huesos. Imagínate una vaca de esas.
Bueno,
ayer se cumplió Ayer se cumplían años de muerto de un torero muy famoso, don Antonio Bienvenida, que fue un figurón del torero, y lo mató una becerra, le pegó en las cordas y lo desnucó. O sea que nosotros no hay necesidad de que el toro esté muy grandote para que...
Pues cualquiera te triplica o cuadriplica o quintuplica, sí, el peso, la, exacto, fortaleza, entonces, sí, cualquiera, hasta tentando una vaquilla
En el campo son los accidentes a veces más graves que hay, porque pues no tienes una enfermería, no tienes un médico, y te vale gorro, sí, me vamos a traer una ganadería para prepararnos, pero pues a veces te metes, no sé, 5 o 6 horas de terracería, 12 horas de terracería, para ir a una ganadería, imagínate, una cornada en una arteria gorda, pues te mueres.
Fíjate, ahorita que te estoy escuchando, entiendo todavía más el hecho de que la vida que se lleva con pasión, no hay quien la detenga. O cuando tú realmente entiendes a qué vienes a la vida, te amarras a lo que te enamora, que es tu pasión, puedes tener alrededor de esa pasión muchísimas limitaciones, bloqueos, satisfacciones, miedos, pero nunca la dejas. Y ahorita tienes 70 años, estás sentado aquí platicando conmigo, que te admiro ahora más de saber tu historia, y veo un hombre que sigue apasionado y sigues viviendo tu vida balanceada, familiar. Antes de la entrevista platicabas de tu familia, muy bonito, y eso es precisamente lo que yo quiero transmitir en este programa, que cuando la gente entiende a qué viene la vida y entiende su pasión, no hay quien la pare. Y todo lo que me has contado, pues es un ejemplo total de alguien que persevera para lograr lo que quiere. ¿Qué sucede hoy con la fiesta actual a lo que sucedía antes? Antes yo me acuerdo que el toro, para empezar, tenemos una camada de toreros mexicanos impactantes. Había mucha competencia para ti. Estaba Antonio Lomelí, estaba Manuel Arruzo, Corro Rivera,
Manolo Martínez.
O sea, había una cantidad tremenda. Ahora se ha acotado mucho porque empieza a haber mucha controversia con la fiesta brava. Yo en lo particular, que soy un amante de la fiesta brava y que me encanta, pues cada vez me concientizo un poco más del sufrimiento del animal, me da cosita, sobre todo cuando los toreros no matan bien. La verdad es que no me tocó ver ni un solo toro que hayas matado mal. Eras muy certero con la espada, muy, muy certero. O sea, nada más te ponías y con tu altura te subías arriba del toro y exactamente donde era el toro se moría. O sea, era impresionante cómo hacías la suerte. Pero hay muchos toreros que le pican y le vuelven a picar y le vuelven, y el toro empieza a sufrir de una manera impactante. Y obviamente, pues toda la gente que está en contra empieza a preguntar de por qué y que no los dañen y todo. Yo crecí con un padre que amaba la fiesta brava y que siempre me decía: mijo, el toro bravo se hace para morir de esa manera. Entonces, el torero le da la oportunidad de poder vivir en caso de que sea muy buen toro y lo indulten. O el toro tiene todas las posibilidades de poder realmente salir sin ser tan dañado y ser un semental toda su vida. ¿Qué me puedes platicar tú de ese tema, Luis? Porque se ha ido muriendo la fiesta brava precisamente por ese rechazo a que el animal sufra.
Bueno, mira, es que a veces la agarramos contra una sola cosa, contra la violencia. Y yo, por ejemplo, yo veo más violencia en la televisión que en las corridas de toros. Yo a veces tengo que estarle cambiando el canal cuando estoy con mis nietos viendo, porque pues ya le están sacando los ojos a uno, ya lo están marcando a uno, o ya están matando una niña, ya están... en fin, hay películas impresionantes en la televisión. Pero bueno, dicen, son películas, no lo tomes así, ¿no? Mira, yo creo que el pollo rostizado que nos comemos a diario, ese sufre. Las carnitas de puerco, pues el lechoncito, pues yo creo que se sufre también. Yo creo que aquí en Nuevo León somos los que más cabritos nos comemos y le damos chance de vivir 40 días a un cabrito. Y nos gusta el pollo ternito y el pollo de leche, pues es un pollito que apenas... que no lo dejamos ir ni siquiera al cine, ya que tuviera novia, ya le estamos dando cuello. Y eso no duele, eso no tiene problema. Le quitaron a los cirqueros los animalitos, que para que no sufrieran, se les murieron a todos los que guardaron esos animales. Si la fiesta de los toros se acabara, tendrían que matar al toro bravo, porque la vaca La vaca del toro bravo, pues no es una vaca para ordeñarla, para hacerla de corral. Al toro bravo, pues no lo vas a poner en una yunta para que trabaje. Es un toro muy pequeño para la carne. O sea, por ejemplo, aquí tenemos muchas razas, que los Hereford, que los Charolais, que los Lean Master, son toros que son animales que nos dejan vivir un año y ya pesan casi, al año y medio pesan 500 kilos esos animales. Y el toro bravo necesita vivir 4 años para que pese 500 kilos. O sea, si terminara la fiesta de los toros, terminaría también el toro bravo. Pero yo repito, la carne que nos comemos a diario, esa no sufre. A esa no le duele. O sea que cuando tenemos un bistezote con papas, no nos imaginamos que ese animal también lo mataron. Y además, ¿de qué forma vivió? Porque yo quiero decirle a los que nos están viendo que vayan a ver dónde está criado un toro bravo, dónde camina un toro bravo, que le dan todos los espacios para que se ejercite, para que vaya y coma arriba y baje y tome agua abajo, para que esté...
O sea, vienen sus 4 años como reyes.
Como reyes. Y quiero que vayan a una engorda con el estiércol hasta acá, porque no tienen donde echarse, y donde están amontonados cientos de cabezas de ganado para prepararlos para comérnoslos. Entonces, pues si el toro bravo se le puede dar esa, pues cómo te podría decir, de que muera dignamente, porque pues yo siento que en el rastro, pues ahí se matan vaquillas, se matan vacas preñadas, se matan inocentitos de este tamaño, de pollos, de cerditos, de cabritos, y eso nos los empacamos todos los días, pero cuando lo tenemos en el plato, pues no nos imaginamos que a ese también le cortaron el pescuezo, ¿verdad? Uh-huh. Entonces tienen que pensar nada más en los toreros. Yo, por ejemplo, cuando les he platicado a las autoridades, les digo, es que la fiesta de los toros, vivimos muchísima gente del campo del toro, y vivimos muchísima gente, sastres, toreros, picadores, banderilleros, camioneros, fleteros, forrajeros, vive un mundo de gente. Es una industria grandísima la fiesta de los toros. Yo quisiera saber una feria, por ejemplo, de Aguascalientes, sin corridas de toros. Yo quisiera saber una feria de San Isidro, que se dan 35 corridas todos los días, y todos los días con el papel agotado, lo que deja la industria tan grande que es el toro bravo.
Nunca había recibido una explicación tan directa y tan clara, pero por eso me atreví a preguntártela.
Yo encantado.
Y con todo el respeto, porque sé que para el matador de toros, pues la suerte suprema es precisamente el como quien dice, coronar la faena.
Coronar la faena. Mira, por ejemplo, en Portugal no se matan los toros, nada más se torean. Pero como ya se torearon, se matan en el corral. Entonces el toro...
Como quiera recibe la muerte.
Se perdona la vida, se va al corral y allá le da la puntilla. Entonces, pues dices tú, bueno, no, es que no lo matan en público.
Pero pues como quiera lo matan.
Como quiera te van a matar, carajo. Pues.
Ahora, al toro indultado, Eloy, se lo llevan de semental, ¿verdad?
Sí.
O sea, si el toro sale bueno y logra el indulto, el toro se la pasa súper mejor, ¿verdad?
Porque... Se le premia su bravura, se le premia también su nobleza, se le premia que el toro nunca busque tenencias, que el toro pegue 100 embestidas metiendo la cabeza por el suelo, con esa bravura y ese carácter y esa clase que tiene el toro bravo, y la gente empieza a pedir con pañuelo el indulto, el juez lo otorga y se le curan sus heridas y se va 10, 15 años más a padrear con las chicas.
Bueno, oye, una pregunta que también es de los cuestionamientos que yo tenía, porque se arman tantas leyendas urbanas alrededor del torero. Se hablaba del mandón, que tú fuiste el último mandón que hubo en México.
Ya quisiera mandar en la casa.
¿Sí es o no es realmente? O sea, un mandón para mí es una persona que ya tiene es tan figura, que llega y dice, a ver, yo quiero torear aquí, con estos toros, con esta plaza, con estos toreros. Le decían a Manolo que era el mandón y después tú fuiste el mandón. Es una palabra tosca, pero es una palabra que la gente admira porque llega hasta ser una figura que realmente puede determinar las corridas. ¿Es o no cierto eso?
Bueno, mira, por ejemplo, pues te podría hablar de fútbol. Por ejemplo, en el equipo Tigres, ¿quién es el mandón? Y te imaginas, pues un Guiñac, un Nahuel. Este, claro. Por ejemplo, en un equipo del Monterrey, pues que Sugimori, este, el portero, el, yo qué sé. Entonces, esos te dicen, yo quiero, quiero esto, quiero lo otro. Entonces, para eso, pues para eso luchas, para llegar a un lugar donde tú puedas exigir, ¿no? Tú puedas exigir, no voy a torear una corte. ¿Cómo te puedo decir? La gente, llega un momento que te vas encumbrando, que la gente paga mucho dinero por ver a torear. Entonces, tú mismo dices, ah, no, yo no quiero una corrida sin garantía porque pues la gente va a verme torear y yo quiero una buena corrida en toros.
Así este, me refiero, que es más estratégico que mandón.
Sí, o sea, decir, sí, yo no quiero que me anuncies con dos muchachos que nadie conoce porque no me van a ayudar a meter gente y la plaza va a estar media vacía y van a decir, mira, hoy no mete gente. Ah, no, pues ponme con Manolo, ponme con Huerta, ponme con el cordobés, ponme con el fulano, para que nomás se anuncie la corrida y se agote el papel, porque este, en lugar, todo el mundo piensa, no, es que quieren ir cómodo con torerito así.
No,
es una tontería, ¿no? Porque sí, no voy a llenar la plaza y lo que a mí me conviene es que se llene la plaza. Eso es lo que a mí me conviene. Entonces al mandón, pues manda por eso, porque dice, vamos a suponer, por ejemplo, Zacatecas, el 8 de septiembre y creo que hay otra fecha bien importante. Los toreros buscábamos, a mí dame la de noche de septiembre, dámela, porque no hay trabajo, porque son días festivos. La de San Luis Potosí, dámela el 25 de agosto.
La del 5 de febrero en la Plaza México.
La del 5 de febrero en la Plaza México, que son llenazos, pues para que me garantices que se oye que en la plaza. Pero también esa es la estrategia de los medios apoderados, como don Rafael Valle.
Claro. Ya entendí entonces el concepto. Entonces, si ¿sí es realmente una estrategia el poder tener corridas acorde a tu figura?
Sí,
y bien merecido lo tienes, en definitivo. Eso creo que ya no se da, o sea, porque no tenemos un figurón como tú lo fuiste.
No tenemos esas figuras, desgraciadamente. Yo estoy muy contento con... Hay un muchacho que se llama Diego San Román, que es novillero, acaba de cortar un rabo en Guadalajara, viene de triunfar en plazas de Madrid, de España, España. Este, David Adame es un muchacho también que viene de triunfar de España, triunfó en Bilbao.
O sea, ahí viene una camada buena.
Viene una camadita de muchachos buena. Ahora, lo que me dices ahorita de que la fiesta tiene sus bajones y que es que lo... Fíjate, cuando yo era niño torero, don Israel Cavazos Garza, es hermano de mi papá, el historiador número uno en Nuevo León.
Tiene una avenida que es paralela a
todo. Ándale, ahí nos cruzamos, nos saludamos el tío y yo.
Así es.
Yo me acuerdo que le decía don Israel a mi papá, cuando yo tenía 7, 8 años, le decía, Héctor, que estudien hoy, esto de la fiesta de los toros se va a acabar dentro de un par de años. Estoy hablando de 60 años. Se va a acabar la fiesta de los toros, que sepa leer, que tenga un título, este muchacho que... Dije, ya desde entonces estaba acabando la fiesta de los toros. Yo creo que el fútbol se va a acabar cuando nuestros equipos se vayan a la segunda división. Yo creo que los toros se van a acabar cuando nuestros toreros no funcionen. Nosotros mismos nos vamos a acabar la fiesta de los toros. Nosotros, los taurinos.
Los toreros.
Si no le ponemos empeño a los toreros nuevos que vienen, si los ganaderos no se esmeran más por tener una selección de buenos toros, si nuestros toreros no tienen el celo de luchar y tener esa rivalidad entre ellos, no va a haber necesidad que los antitaurinos acaben con la fiesta de los toros, no la vamos a acabar nosotros.
Sí.
Pero los antitaurinos han existido desde que estábamos Manolo Martínez,
o sea, siempre ha sido
desde que estaba Lorenzo Garza, desde que estaba Gaona, pero había unos agarrones que la gente, llenos y llenos, sí. Ahorita no hay interés y dicen, mira, los antitaurinos están ganando.
Sí, pero porque no hay toreros que estén realmente rivalizando o llenando plazas.
Eso.
Por eso te mencionaba ahorita que la etapa que a mí me tocó vivir con mi padre, que en paz descanse, que íbamos a los toros, hasta Torreón nos íbamos a ver y a México y a todo, era una pues, no se te acuerdas de Valente Arellano.
No, o sea, yo era la alternativa.
Pero era una barbaridad de los ruedos. Y ese tipo de espectáculos, pues se han ido todos mermando. O sea, ¿quién nos queda ahorita? Un Joselito Adame.
Sí, su hermano.
También.
San Román, que te digo que ahí vienen.
Viene uno de los hijos de Armilla, ¿no? También.
Armillita,
está también, y Silvetti. Pero no ha sido ese fulgor que había antes. Ahora, los toreros españoles, pues nos queda un Ponce, nos queda un Juli, nos queda un Manzanares, un José Tomás, pero pues como que ya no torean tanto. Entonces, o sea, como que ahorita hay una sequedad de fiesta,
¿no? Yo creo que España está muy bien. España está muy bien. Yo sigo todas las corridas televisadas y siempre son los entradones, pero sí cuentan con lo que sea, mi respeto. Cuentan con grandes figuras del toreo y vienen todavía chamacos nuevos y bueno, España está muy bien.
Pues ojalá, fíjate que yo tuve un socio muy querido mío que ahora está muy metido en la fiesta dorada, Pablo Moreno. ¿Lo conoces, Pablo Moreno?
Claro, casa
torero. Sí, compró una ganadería y se anda metiendo, de hecho anda con Roca Rey. Uh-huh. Y creo que es un gran apasionado de la fiesta, desde la parte de la promoción. Y creo que nos hace falta más empresariado. O sea, porque en realidad aquí, ¿cuántas corridas tenemos al año en la Plaza Monterrey?
Sí, poquitas.
Y antes era una barbaridad.
Sí, pero gracias a esa empresa de aquí, don Alberto Ayeres, que ha aguantado 45 años en la fiesta, y el hombre empuja y empuja, y eso pues es para poner un monumento, porque no ha dejado caer a la fiesta del Zorro.
No, y no ha sido negocio, pues tener el armatoste ahí para utilizarlo 3-4 veces al año, me imagino que no es negocio.
Yo creo que vienen planes bonitos, he platicado con la empresa, vienen planes bonitos de meterle mucha garra al...
Ay, ojalá.
Y Dios quiera, sí.
Ojalá, porque realmente a mí es uno de los espectáculos que gozo mucho verlo. Como te digo, de repente me da una cosita que no maten bien al toro, pero pues eso es parte de...
Bueno, yo creo que, mira, por ejemplo, a mí me gustaba mucho ver los partidos de fútbol antes de las corridas. Me relajaba mucho y siempre veía el partido de mediodía.
¿Antes de irte a la corrida?
Antes de irme a la corrida y estaba viendo un partido de fútbol, siempre en la televisión. Y yo recuerdo que había futbolistas que estaban casi pegados ahí con el portero, cascareando y ya no venía la pelota y metía el gol, pero que ahora es lo que dicen fuera de lugar. Entonces, perdón que hable de fútbol.
No.
Pero yo siento que todo van, los deportes van cambiando a mejor. Y la fiesta de los toros se ha quedado como lo fue hace 500 años, como lo trajeron los españoles. Así como lo trajeron, así se ha ido quedando. Yo un día platicaba con varios aficionados y yo les decía, yo le pondría algo a la fiesta de los toros. Yo le pondría 3 pinchazos a los toreros y echaría el toro para allá. Porque...
O sea, cortarle al tercer pinchazo.
Sí, tercer pinchazo.
Porque ahorita es por tiempos.
Es por tiempos, pero, sí. Pero en ese tiempo...
Pues le puedes meter 17 pinchazos. Y eso ya se vuelve una carnicería. Fíjate, eso es muy buena opción.
Y te lo comento aquí en la televisión porque nosotros, eso lo comentamos a nivel así de cuates. Oye, pues ya se te fue el truco, ya échalo para adentro y todo, ¿no?
Sí.
Ya se ve para adentro. Otro detalle. Cuando un toro, en serio, cuando un toro te pega una cornada, el toro ganó, echan para adentro.
Eso también está buenísimo.
Está bueno, porque normalmente cuando un toro te pega una cornada, te sustituye el segundo espada. Si al segundo espada lo cuerda ese toro, lo sustituye el tercer espada. Entonces el toro siempre, pues, siempre te lo vas a echar. Y aunque ya se le echaba tres, pero yo le decía, al tercer pinchazo, métale el toro al corral, ya, déjalo. Que el toro te pegó una jornada, ya te ganó.
Déjalo.
Para que el titular del día siguiente, pues ahora triunfaron los toreros, ahora ganaron los toros, ¿verdad?
Está buenísimo eso.
Pues yo creo que, porque te digo, todo se ha ido llevando adelante. El béisbol se le cambiaron los guantes, se le cambiaron los bates, se cambió todo. Entonces ahora pues vamos a cambiarle tantito a la fiesta de los toros. Si se pudiera.
No, está espectacular. Ojalá que la gente que esté influyendo ahorita en la fiesta brava tome en cuenta estos comentarios que son bastante válidos.
Yo creo que sería.
Sí, le voy a mandar la entrevista a Pablo porque es de los que está ahorita metido
en
la ilusión. No. Oye, una pregunta, Eloy. ¿Qué pasa con tu familia alrededor de Eloy Cavazos? Porque eso pues ha de ser tremendamente angustiante para tu familia siempre estarte viendo en el lecho de la muerte.
Bueno, mira, yo sí he sabido, no me retiro de los toros. a mí me dolería mucho que un día me resbale y me mate en el baño, o que me atropelle una bicicleta. Carajo, ¿cómo voy a morir así? Cuando le he dedicado toda mi vida al toro, yo siempre pensaba que el toro acabara conmigo, como yo he acabado con él. Para mí sería una satisfacción, ¿verdad? Porque el que me dio todo, pues que me llevara también, pues enorme, ¿no? Mira, a mí todo el mundo me decía, Eloya, retírate, tú tienes una familia hermosa para que convivas con tu familia y así lo otro. Oye, me retiré y los veo un ratito los domingos, porque pues les encargan un mundo de tarea. Mis hijos, pues ni modo que digan, oye, pues ahora no voy a trabajar porque quiero estar a comer con mi papá, porque mi papá ya se retiró y quiero estar con él. Pues aquí todo el mundo jala, todo el mundo estudia, y al final de cuentas, pues mi mamá está muy bien que yo. Si he sabido, pues me llevo mi vieja a las corridas y vitoreando. No los veo como quieran.
¿Y ellos alguna vez te dijeron que te retiraras, tu familia?
No, nunca.
¿Siempre estuvieron apoyándote?
Sí, Mari y yo, desde que éramos novios, yo le decía...
¿Mari trabajaba en la panadería?
Bueno, Mari trabajaba en la panadería, trabajó en cervecería. Ajá. Estuvo ahí con don Eugenio, que paz verme, ella trabajó ahí, ella fue secretaria. Uh-huh. Ahí iba yo por ella, ahí la recogía. Y siempre yo le decía, mira, yo creo que no te conviene casarte conmigo, yo entreno mucho, me duermo muy temprano, no voy a fiestas, no voy a bailes.
¿Nunca te cayó la fiesta?
No, mira, a mí siempre me decían los banderilleros viejos que andaban conmigo, banderilleros como David Siqueiro, Estabaquito, el Flaco Valencia, en fin, me decían, mire, Martor, el toro no fuma, el toro no toma, el toro no se desvela, el toro no tiene novia y siempre tiene 4 años el desgraciado, siempre está fuertísimo. Cuídese porque le van a romper la madre, así me dice. Entonces yo decía, no, yo tengo que comprarle primero una casa a mi mamá, tengo que comprarle una casa a mis hijos, darles estudio a mis demás hermanos chiquitos. En fin, yo sabía que yo era una tablita de salvación, entonces a mí esas broncas de las fiestas y lo resto y lo otro.
Y rodeado de un mundo de bohemios, porque digo, la verdad es que eres el único torero que conozco que no se mete algo, o anda en algo, etcétera. Sí. Digo, las historias son públicas.
Sí, sí.
Y la mayor parte, pues obviamente les gana la fama, les gana la bohemia, las mujeres, etcétera, y pues están bien.
Sí, era muy difícil. Y eso fue muy importante también con la gente mayor que vivió conmigo. Porque haz de cuenta. Dicen los rancheros que es más fácil enseñar que quitar mañas. Cuando traen un caballo, dicen, no, el caballo es mañoso, ¿cómo lo enseño? Y él fue una persona que lo agarraron, ahora sí, que limpiecito, sí, me pulieron ellos. Ellos, ya duérmete que tienes que entrenar, me ponen una persona para entrenar. Y en la mañana ya estaba a las 4:30, 5 de la mañana para ir al desierto de los Leones, o para ir a echar la silla, para ir a Chipí. Entonces caías rendido, mano. A las 8:30 no querías saber nada.
A esa hora te dormías.
Ya estabas en fila.
¿Y nunca soñabas que te coronaran el toro?
Todavía sueño.
Pues imagínate.
El soñar que no llegaba a una plaza de toros, que no me quedaba en traje de torear, que me coronaba un toro, te levantabas con una angustia bárbara. O que la espada, y apuntabas un toro y se doblaba así la espada, con las pesadillotas, con ganas.
¿Cuántas corridas a beneficio hiciste, Eloy? Porque yo me acuerdo que hiciste muy famosa la de la universidad, la del hospital universitario, perdóname, sí. Que yo no me perdí ninguna, pero no tengo el conteo. ¿Cuántas hiciste a beneficio, Eloy?
Mira, para el hospital universitario fueron 15 años.
15 corridas.
Que se daban una corrida.
Y era la corrida espectacular del año de Monterrey.
Preciosa.
Llevabas unos cartelazos tremendos.
Unos cartelazos, todos los toreros se juegan la vida gratis.
Nadie cobraba.
Veníamos a... había gente que donaba los toros, apoyamos al hospital y lo seguimos apoyando con toda el alma, ¿verdad?
¿Y eso fue una idea tuya? ¿O sea, fue un proyecto de Eloy Cavazos?
Sí, fíjate que tanto don Miguel Barragán como el doctor Anser empezaron un día, hay que hacer algo para seguir motivando a la fiesta de los toros al hospital. Uh-huh. Y yo les dije un día, pues ¿por qué no hacemos una corrida a beneficio del hospital universitario? Y empezaron a surgir ideas, y esto y lo otro, y que yo pongo un toro, yo pongo dos, y yo pongo publicidad, y se armaba, man. Y hasta que llegó un momento que, ¿cuándo es la fecha del hospital universitario? la empresa nos regalaba la plaza y era un éxito. También toreé mucho para el Club de Leones. Uh-huh. Llegamos a juntar 5.500 sillitas de ruedas, con puros festivales, toreando en Cadereyta, toreando en la Monterrey. No, una cosa muy bonita, para los bomberos, para el DIF, en fin. Los toreros siempre, nunca hemos sido de que vamos a visitar un niño con cáncer y vamos a llevarle un capote a autografiar. No, nos gustaba torear para ellos. Nos jugábamos la vida para torear para ellos. Porque eso nos daba mucha satisfacción a los toreros. Torear para la gente más necesitada. Por ejemplo, cuando el terremoto de la Ciudad de México del 85, yo estaba emproblemado con un cisticerco, con una carne que me había tragado mala, y se me metió un gusano en la cabeza y me dio una parálisis de medio cuerpo. Y en el 85 yo estaba ya medio rehabilitando de ese problema y me invitaron a torear el festival de ese terremoto que hubo muy grande en el 85. Uh-huh. Y fuimos y lo toreamos y también pegó en Ciudad Guzmán y fuimos a torear en Guadalajara. Y así vimos, los toreros siempre cooperan en ese aspecto, siempre se juegan la vida para eso.
Por eso te digo que eres una persona balanceada. Porque por un lado, gran figura, gran torero, pero con un gran corazón.
Bueno, vengo de una familia que vivimos con muchas carencias, ¿me entiendes? Entonces, pues esas cosas te hacen un poquito más humano. Mi mamá nos mandaba con una tina a mi hermano Vito y a mí a tocar puertas que si no tenían desperdicio para los marranos. Y no teníamos marranos, justamente eso. Pero pues para ponernos acá. Oye, no les sobra desperdicio para los marranos. Digamos una fritería o acá o allá, te traías y ya mamá seleccionaba lo que me jalaba.
Qué hermosa historia, Eloy. Pues te felicito, no hay nada más que decir que admiración para ti, Eloy, de todo lo que has hecho, de todo el balance que has tenido familiar, como persona, con el gran control que has tenido en llevar tu ser a grandes corridas, pero como quiera con un gran corazón, que eso es precisamente lo que más impacta en el ser humano. Cuando tú haces lo que te apasiona y aparte das a la gente y aparte te das a ti mismo, te cuidas a ti mismo, te enalteces el espíritu de lo que Dios te dio para venir a hacer lo que tenías que hacer, pues es admirable al 100%.
Pues yo le agradezco mucho a Dios que me haya puesto en una plaza de toros, y si me diera la oportunidad de volver a vivir, volvería a hacer el sacrificio de volver a ser toro.
Te voy a hacer una última pregunta, pero no la puedo guardar.
La penúltima.
¿Sí es cierto que cobrabas $1 más que los españoles para torear?
Bueno.
Porque decía, sí toreo con el Julio o con Ponce, pero yo les voy a cobrar $1 más.
O sea, era una cosa de administración de la cobrada, ¿no? Entonces, normalmente, cuando repetías al siguiente año después de que veíamos que le habíamos dado muchas utilidades a la empresa, que se había llenado la plaza, oye, pues si me pagaste 50 pesos en esa corrida, pues
51.
Págame 51, porque más que el otro, o más que el que
no, sea. Pero eso es de admirarse, porque dice, oye, yo como mexicano, en plaza mexicana, y con toreros extranjeros.
Y con todos los mexicanos.
Y con todos los mexicanos, claro, y todo, y siempre el extranjero se llevaba la mejor parte, porque eso era una queja que había siempre, o sea, que al mexicano le pagaban menos. Y tú dijiste, pero ¿por qué no?
Así es. Eso fue un acuerdo que llevábamos tanto Manolo Martínez, Curro Rivera, que ahora se ha perdido, ¿no? Ahora se ha perdido. Y es bueno que valoremos nuestro país, y porque cuando va uno para allá, yo triunfé muchas tardes en Madrid, y pues pregúntame cuánto ganaba, ¿eh? Y la cosa era que te hacían un favor en decir, bueno,
¿llegaste a las ventas?
Vienes a las ventas y triunfas, vas a ganar mucho dinero en Sudamérica, en tu país, así es que ande fácil, de la jugada, ¿verdad?
¿Qué le dirías a la gente, Eloy, que ahorita está descubriendo su pasión, que está luchando por hacer lo que le gusta y que tiene tantas barreras ahorita en el mundo y en su alrededor, para que no pierdan la esperanza?
Bueno, yo creo que aquí no hay que darse por vencido ni estando vencido. Eso yo lo he llevado en mi... Cuando empecé a ser torero, me dijeron, tú puedes ser un buen peso mosca, puede ser un buen corredor de caballos, pero torero no, está muy chiquito, no vas a poder alcanzar y a matarlos todos. Entonces fue lo que más me enfoqué, en entrenar cómo estoquear un toro. Entonces yo les pido esa disciplina pues no nada más al que quiera ser futbolista o beisbolista o torero, al abogado, al ingeniero, al doctor. Tenemos que ser profesionales, tenemos que tener una disciplina muy grande para enfrentar, porque hay mucha competencia, hay mucha competencia. Yo les decía a mis hijos, cuando se graduaron ellos en el tecnológico, les decía, mira mi hijo, todos los que se están graduando, y cada año se están graduando, otro trancazo, y todos ellos andan en la calle buscando jale. No te atontes, no te atontes, así, porque eso me pasaba cuando yo veía a Manuel Benítez, el cordobés, y Paco Camino, y Antonio Ordóñez, y Bienvenido, y Palomo Linares. Había que pelear con todas esas fieronas, pues, había que sacrificar muchas cosas, la novia, las fiestas, los amigos, las jueguitas. Pues cuando yo me acuerdo que mis amiguitos de mi edad, pues andaban en la plaza principal jugando, o en la discoteca, divirtiéndose, y ya estaba acostado, porque hasta había que levantarse a las 4 y media de la mañana, a las 5 ya empezar a correr, y eso pues había que amarrarse uno, y le doy gracias a Dios que haya hecho ese sacrificio, porque tengo de qué vivir.
No, pues tienes 70 años y te ves mejor que el panda. Bueno, como es costumbre, Eloy, nosotros terminamos la entrevista con una canción inspirada en la historia que nos has contado. 100% improvisada, y por eso tenemos aquí a mi grandísimo amigo el Panda. ¿Sí?
Ah, muy bien.
Jorge Luna.
¿Cómo estás, Jorge? Un placer. Gracias por invitarme a tu casa.
Me vine,
yo creo que llegaba por el 9 Cavazos directo.
Ah, sí,
y llegué.
Y llegaste. Muy bien. Qué bueno.
Pásale, Panda. Nayo. ¿Cómo estás? Qué gusto hablar.
Nació en un jacalito, con todas las limitaciones, el hombre, pero con una gran pasión, el hombre. Todos los días salía a trabajar para llevar a su madre algo que comer. Como te digo tanto, pues no va bien.
Para eso.
yo aquí ya se le va a ir el toro para acá,
¿no? No, fuimos tallando ya.
Oye, es que este hombre la verdad es que conecta muy bien conmigo. Nosotros tenemos una banda de rock que hice hace 3 años. Yo no cantaba nada. Okay. Y empecé también a estudiar y todo porque me apasiona mucho cantar. La gente me criticaba mucho en un principio, me decía, ¿cómo te pones a cantar si cantas de la chingada? Y le dije, güey, pues voy a cantar porque es lo que me apasiona hacer, me vale mal. Entonces le empecé a dar y a dar, y ahora cantamos para ayudar. Entonces hacemos conciertos para fines específicos, operaciones de niños con síndrome, o gente que acabamos de poner, por ejemplo, centros comunitarios para pandilleros, para que hagan algo de bien. Okay. Entonces, vamos a sacar nuestro primer disco este año, con el favor de Dios.
Y otra cosa, fíjate que me llamó la atención, Eloy, cuando decías que las corridas tú terminabas y el dinero se lo llevabas a tu mamá. Tú comentaste tu historia también cuando trabajabas en la gasolinera, ¿qué es lo que hacías?
Llegabas
y se lo llevabas a tu mamá.
Entonces, yo vivía leyendo entre Torcos y Suazo. Entonces ahí enfrente había una gasolinera y yo me cruzaba todos los días a despachar. Entonces le decía a mi mamá, oye, pues gané este dinero, tú dime con cuánto me quedas y con cuánto te quedas tú.
Negociando.
Y me dije, bueno, esto es para ti y lo demás te lo voy a guardar, te lo voy a ir guardando para el domingo. Entonces, no, muy bonita historia. Pues muchas gracias, vamos a despedirnos.
Listo, grabando.
Muchísimas gracias, maestro. Fue un placer para mí y un orgullo tremendo que me hayas dado un espacio en tu vida. Y sobre todo que nos hayas contado esa historia tan, tan llena de aventura, pero sobre todo tan llena de pasión, que nunca, nunca te dejaste vencer. Aunque a veces estabas vencido.
¡Ole!
Como es tu frase.
Sí.
Muchas gracias, Eloy. Y pues esperamos la entrevista en un par de semanas más.
Me avisan para vernos.
No, claro.